grados lo que están haciendo en este momento. Le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos acá en el Café de las 8. Diputada Natalia Ponferrada, ¿cómo está usted?
Hola, Javier, buenos días a vos y a toda la audiencia. Y para mí son 33.
Sí, ¿no?
Sí.
Se siente.
Se siente el calor ya a estas horas de la mañana.
El calor está presente. Sí, la verdad que ha sido... Nosotros hemos pasado, dentro de todo, mejor. No con tanto calor, ¿sí? Porque estuvimos participando, ya le conté a la gente. Me fui a la Feria de la Puna, estuvimos acompañando ahí a la gente de Antofagasta de la Sierra. ¿Cómo lo ha vivido usted? Que cuénteme, digamos... Sé que más allá de que usted está muy comprometida con lo que es lo turístico, lo cultural, usted viene trabajando mucho con esa base y la he visto trabajando puntualmente con algunos temas que tienen que ver con el interior en esta posibilidad.
La verdad que una nueva edición de la Feria de la Puna, muy linda, más allá de que a veces uno puede ser poco objetivo en estas cuestiones por el cariño y todo el trabajo realizado. Tengo que reconocer la inmensa satisfacción de poder ver cómo esta feria ha ido evolucionando, creciendo, mejorando y organizándose en los últimos años. Un predio ganadero donde se desarrolla cada vez más lindo, brindando una infraestructura y servicios cada vez mejores, con diferentes temas, donde se ha logrado concentrar lo productivo, lo cultural, lo artesanal, la industria, lo turístico, en el mismo predio, lo cual hace a la propuesta mucho más interesante para que los que visitan la feria por primera vez o por las veces que sean, puedan disfrutar de la propuesta y vivir de la cultura, la tradición y la identidad puneña plenamente.
Esto de la identidad, que suena como, o alguno podrá decir como discurso, digo, es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo. Lograr la participación, en este caso la Huipala, que vistió el escenario natural de esta feria, ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no?
Por supuesto que sí. Muchos pensarán, hablar de identidad es, digamos, algo como desde lo poético, pero la verdad que llena el alma ver el orgullo con lo que los habitantes de Antofagasta de la Sierra, en todo su territorio, muestran toda la esencia de lo que ellos son, no solamente en esta bandera huipala que presidió esta feria, sino que también en el desfile la mostraron, una bandera de 30 metros que fue la parte central desfilada en esa presentación, sino también en todo, en sus tradiciones, en su gastronomía, en las coplas, que pudimos ver un encuentro de copleros que hace muchísimos años no se hacía en Antofagasta de la Sierra y de la cual participaron más de 12 copleros y copleras de Antofagasta de la Sierra de la mano de Mariana en el escenario, los hilos del viento, los niños con sus abuelos mostrando sus mascotas, y sus mascotas son peques, sí, cabritos, ovejas. La verdad que a mí me llena el alma ver cómo ellos llevan y siguen transmitiendo a las generaciones actuales esa cultura tan arraigada en la Puna, y que en este mundo tan globalizado, digamos, es importante que se los conserven, porque está en la sangre de ellos, ¿no?
Y esto de llegar y encontrarlos tan felices también, ¿no? Porque es como la gran fiesta para todos ahí en Antofagasta.
Claro, es el evento más importante para los antofagasteños, la feria de la Puna. Y ver, Javier, cómo se va aprovechando los recursos que ellos tienen a mano, ¿no? Y cómo van tratando de optimizarlos, ¿no? La minería, la producción, el turismo, la cultura, y mostrarlos como atractivos, como recursos para que la gente conozca su modo de vida. Quiero destacar, Javier, lo que a mí también me llamó la atención, el uso de los productos de la tierra puestos en los platos típicos de comida, sí, ¿no? Como que lo ven, lo perciben y están haciendo esas propuestas gastronómicas nuevas para la gente que los visita, e inclusive para ellos, revalorizando lo que tienen, mostrando lo que tienen.
Sí, ha sido muy gratificante. Hemos comido bastante. Diputada, muy lindo lo que nos ha pasado en la Feria de la Puna. La verdad que una hermosa experiencia, siempre que uno va para ahí vuelve renovado de alguna manera, con la cabeza de otra forma, ¿no? Volvemos a la actividad ya legislativa. Estamos en el periodo de extraordinario para las sesiones, con dos proyectos fundamentales que ya se discuten, y obviamente lo que ha pasado a nivel nacional termina impactando en las provincias. En este caso, el Gobierno Nacional solicitó la suspensión de las PASO, se discutió en el Congreso, se terminó aprobando, y nosotros estamos en este proceso, venimos como un pasito atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esto de las PASO? ¿Ya se discute, ya han empezado a discutirse en las comisiones? Más allá de lo que uno tenga ideológicamente, me imagino que las necesidades que se plantean también influyen, ¿no?
Bueno, tuvimos la primera sesión para fijar fecha y hora de las sesiones extraordinarias. Vamos a tener la primera sesión extraordinaria el próximo miércoles. Los dos proyectos que ingresaron, uno que es el de la moratoria, pasó a la Comisión de Hacienda. Y el proyecto de las PASO ingresó por el Senado. De todas maneras, a la Comisión de Asuntos Institucionales, esta semana se va a empezar a tratar en ambas comisiones los proyectos. Todavía formalmente en una mesa de comisión no se ha debatido, pero sí se está debatiendo en los pasillos, en los bloques y en los despachos de los legisladores, ¿no? Este tema. Más allá de las cuestiones personales o las opiniones o posturas personales de cada diputado o diputada, es un proyecto que entró desde el Ejecutivo y se va a dar debate en la Cámara, ya con una agenda marcada desde Nación, donde las pasos, claro, han sido suspendidas. Eso es bueno aclararlo, Javier. Han, sí, sido suspendidas, no eliminadas. Suspendidas quiere decir que este año no se va a, es lo que la propuesta, no se van a hacer a nivel nacional las PASO. Estamos viendo si en la provincia qué va a pasar. Hay posturas diferentes en este tema de los distintos bloques, inclusive en el bloque del Frente de Todos también hay posturas diferentes que las vamos a ir viendo en estos días de las sesiones en el periodo de extraordinarias.
Por ahí el hecho de que esto a nivel nacional se haya discutido y se haya impulsado por parte del gobierno de Javier Milei, sabemos que por parte de la Unión Cívica Radical, el PRO, incluso la misma Libertad Avanza, los diferentes espacios que tenemos en Catamarca, acompañarían teóricamente las ideas que representa la Libertad Avanza, ¿no? Digo, esta influencia más las necesidades que plantea el Ejecutivo estarían como un tema de muy poca discusión dentro del recinto, ¿no? Digo, como que las partes van a estar prácticamente de acuerdo por los lineamientos que vienen trayendo.
Mira, hay que ver qué piensan los grupos más duros en este sentido. Considero que las PASO han sido y son una excelente herramienta para la movida de la democracia, para el expresar, digamos, las distintas miradas, que lamentablemente muchas veces no han sido utilizadas o no han tenido el aprovechamiento que podrían haber tenido. Se plantea el tema económico, lo cual no es menor, es un costo muy grande, pero bueno, para unos es más importante la parte económica, para otros es más importante la participación de la gente en este tema. Pero ya estando dispuesto a nivel nacional, yo creo que es un poco el margen para discutirlo, para debatirlo, pero los grupos más chicos, incluso dentro de todos los espacios políticos, ¿no? Hay, sí, muchos espacios políticos que defendemos las PASO porque es brindar oportunidades a todos por igual. Pero de todas maneras también debería ser un claro mensaje para el interior de los partidos políticos que lamentablemente hoy están en jaque. Hemos visto que todo se maneja por las redes sociales y, sí, y los partidos políticos van perdiendo su impronta, su trabajo, su misión, su tarea. Pero podría ser un mensaje para los partidos políticos para que se empiece a trabajar en la elección de los candidatos que van a representar a cada uno de ellos.
Eso es una discusión que nosotros la estamos viendo hoy en la Unión Cívica. No, no quiero que hablemos de otro partido, pero digo, lo estamos viendo en la interna de la Unión Cívica Radical. Y ahora, porque más allá del peronismo, estamos hablando de un frente donde la hora de definir las candidaturas, en este caso hay creo que concejales, dos intendencias que se ponen en juego, la mitad del cuerpo legislativo. Pensar en que el interior tiene un solo representante de la Unión Cívica Radical, Marcilli, que es referente del interior, estos cambios por ahí, o volver, en realidad no cambios, volver a viejas prácticas, lo ideal sería que continuar con la impronta de las PASO, nada más que hacerla de forma interna, ¿no?
Exactamente, y con la participación de los afiliados de cada uno de los partidos.
La gente,
¿no?,
quiere volver al partido, digo, están buscando ser acompañados o ser partícipes de estos procesos.
Vos sabés que creo que es un gran desafío que tenemos hacia adentro de los partidos políticos, ¿no? Volver a que la gente se involucre, participe en la propuesta de cada partido. No hacia afuera, sino hacia adentro. La gente en los últimos años lamentablemente ha perdido ese interés por participar de la política. Por lo tanto, eso también se hace extensivo al interés de participar en las propuestas desde adentro de los partidos, ser partícipes de la propuesta política partidaria. La gente como que le escapa, vive ya el día a día por otros problemas, por distintas situaciones, y por esto que te decía, cómo todo se ha trasladado a las redes sociales.
Sí.
Hoy la gente se mueve por las redes sociales. Entonces, esa participación partidaria sigue, pero ha bajado muchísimo, muchísimo.
¿Cómo va a ser el trabajo para adentro?
Para estas elecciones,
sí.
Y hay que volver a la calle. El justicialismo trabaja siempre puerta por puerta, camina a las calles, busca a la gente, habla con la gente, más allá de que algunos escuchan, otros no, pero me imagino que eso no va a cambiar, pero también hay que apuntar a todas las otras herramientas, porque si no vamos a quedar, se queda afuera de la opinión de la gente, ¿no? Tenemos que abrirnos para que la gente escuche la propuesta y vuelva a creer en nosotros.
Recordemos que usted no entra en la contienda política, usted está renovando el cargo a partir de este año, de diciembre del año pasado, digamos,
sí.
Está empezando un nuevo periodo. En este caso, digo, acompaño, voy junto con ustedes, a quienes se decida como candidatos, ¿cómo es el trabajo previo también para definir justamente esto?
Nosotros, en el caso puntual mío, vamos a seguir los lineamientos que se marquen desde el Partido Justicialista. Obviamente, tenemos una conductora, hay una mesa directiva en el PJ y allí estaremos, ¿no? Escuchando y trabajando todos en ese sentido. Hay que definir quiénes van a ser los candidatos. Renovamos 12 bancas,
sí,
nosotros, y bueno, hay que ver quiénes van a ser esos legisladores que representen al PJ, ya pensando de cara al 2027 también, ¿no? Porque esta es la elección de medio término.
También se prepara, de alguna manera, todo lo que pase en estas elecciones son como el puntapié inicial de lo que vaya a pasar en las elecciones a gobernador ya en el 27, ¿no?
Claro, esta es la antesala de lo que va a ser el 2027, así que ya hay que estar pensando y proyectándonos hacia las elecciones del 2027, que van a ser en realidad el panorama es tan incierto, incierto de lo que va a pasar en el 2027, que no me animo a decir absolutamente nada, porque
es muy difícil,
esta
¿no?
política, como lo plantea el gobierno nacional, tiene vaivenes realmente antes nunca vistos y cambios permanentemente.
Hemos escuchado varias frases, por ahí uno dice frase hecha, uno que está trabajando, por ahí se encuentra con varios actores políticos y dice, estamos ocupados en la gestión y no pensando en lo que van a ser las elecciones, que ya estamos muy cerca, aunque digan que falta, no, estamos muy cerca, va a ser este año, porque pasa, es vertiginoso todo esto, pero la verdad, la realidad es esa, ¿no? Las necesidades se van planteando y hay que ir buscando el acompañamiento, porque la gente, yo he visto cómo a usted se le acercan y le preguntan cosas, quieren que gestionar esto, quieren acompañar en esto. Digo, es permanente, se ve la necesidad en la gente y la incertidumbre también, ¿no?
Sí, no, la demanda y las necesidades de la gente realmente son un abanico tan variado, Javier, y tantas necesidades que uno tiene que estar atendiendo, escuchando, acompañando, porque este gobierno, la verdad, que no ha pensado en la gente, ha sido cruel en sus políticas públicas, con este afán de achicar el gasto, sin tener un paliativo para ir compensando a las personas que menos tienen. Y vos decías recién, estamos ocupados en la gestión y no en la política. Fíjate, tan lejos de la realidad eso, que lo vemos día a día en el Congreso de la Nación. Sí. Día a día, con 8 legisladores se aprueban todas las leyes. ¿Y eso qué es? ¿Es gestión o es política? No se ha visto nunca antes estas cosas en el Congreso de la Nación. Sí. Que las hubo, siempre sabemos que hay, pero en esta magnitud, en estas cantidades, con 8 legisladores propios...
Aprobando todo.
Llevando
adelante un gobierno. 8:58 de la mañana, diputada, mil gracias, siempre agradecido por su participación acá.
No, al contrario, gracias a vos, Javier, y ya sabes, cuando quieras, siempre es bueno compartir el café de las 8 con vos.
Muchas gracias. Hasta acá la palabra de la diputada Natalia Ponferrada, acompañándonos acá en el café.